La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Pues ya era hora que entrara un poquito de cordura en el calendario vacunal de la Comunidad de Madrid. Por fin, sí, por fin volverá la vacuna de la varicela, de donde nunca tenía que haber salido. Así lo ha anunciado en las últimas horas la presidenta de la región, Cristina Cifuentes, y así nos lo hemos tomado los madrileños.
Pues me parece bien la medida de empezar a vacunar a los niños a los 15 meses. Le va a afectar, bueno, dentro de poco sí, le queda bastante.
Que la enfermedad te coge en etapa infantil no suele cursar con gravedad.
Pues me parece fenomenal que lo incluyan en el calendario oficial de vacunaciones. Así todo el mundo tiene derecho, o sea, todos los niños se pueden vacunar, que es muy importante.
Sí, como estamos a favor de las vacunas, pues todas las que se incluyan en el calendario, mejor que mejor.
A Navarra, a Melilla, a cualquier sitio estaba dispuesto a ir un padre o una madre en busca de esa vacuna de la varicela. Afortunadamente, como te digo, volverá a estar dentro del calendario vacunal. Y la Comunidad de Madrid se adelanta a otras regiones porque a partir de noviembre podrás solicitarla a tu pediatra. La decisión de quitarla en su momento está claro que respondió más a criterios políticos, escudados en los económicos, que a argumentos médicos. Y eso es lo que venían denunciando los pediatras y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, que argumentaba que este cambio de política de vacunación no se basaba en criterios científicos. Es una de las noticias con las que abrimos el programa de hoy. La mañana en Madrid es la noticia que llevamos en portada, pero tenemos muchas más que contarte. En un minutito saludo ya a Ángel del Río, periodista en la cadena COPE, cronista de La Leal Villa, pero antes vamos con la información de servicio. Y en el centro de pantallas de la DGT nos está esperando Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. El tráfico en general es fluido y es cómodo. No hay a esta hora inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. Hablamos de nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo a esta hora.
Poco que decir en cuanto al tiempo que no hayas experimentado tú en tu piel. ¿Por qué han bajado las temperaturas de manera estrepitosa? Las mínimas, las máximas. ¡Qué frío hacía esta mañana! En cualquier punto de la región que echaras un ojo al termómetro notabas que algo había cambiado. Hoy vamos a tener, según la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos despejados. Como te digo, las temperaturas están en descenso. Fíjate que ayer a estas horas teníamos 19 grados en el centro de Madrid y en estos momentos el mercurio marca 13 grados en Madrid. 13 también en Navalcarnero, en Móstoles, un poquito más alta, como suele ser habitual en el sur. Nos encontramos los 15 grados de Aranjuez o en el suroeste, San Martín de Valdeiglesias, con 17. Y ya si subimos a la sierra, hay 11 grados a estas horas en La Cabrera y 12 en San Lorenzo del Escorial.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado. Ángel del Río, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días, complicados días para el tráfico esta mañana y es esos días que te hace repetir la frase de Madrid me mata.
Yo creo que hoy el que haya venido a la capital en coche se ha debido sentir como un ratón en una ratonera.
Es un atasco de estos, marcan época, ya no sabemos cuál es, si uno supera al otro, pero de los que marcan época se ha visto colapsada media ciudad del centro al sur y afectada la otra media. ¿Qué ha ocurrido? Pues que por las entradas por el sur, yo concretamente que entro por la carretera de Toledo, había un cartel luminoso de la DGT que decía atasco o retención hasta Colón, nada más y nada menos. He buscado alternativas de salida, de escaparme de esa caravana insufrible donde estaban los conductores al borde de un ataque de nervios y me recorrido medio Madrid y al final he conseguido llegar menos tarde de lo que se prevía en función de los atascos. O sea, la zona sur colapsada, absolutamente colapsada, las entradas también por la zona sur y por la zona oeste también, y todo por culpa de unas obras que se han iniciado en el lateral del Paseo de Recoletos. Hombre, nos preguntábamos si eran obras programadas o obras accidentales. Si eran programadas, muy mal.
Mal, hecho muy mal programado.
Y si son accidentales, como ha sido esto, porque ha sido consecuencia de un socavón, hombre, tendría que haber alguna alternativa para cosas de esta naturaleza, alguna previsión que aliviara, yo no digo que solucione el problema del tráfico que se plantea en esos momentos, pero alguna alternativa que alivie el tráfico. Es que la presencia de agentes de la Policía Municipal en las calles casi brillaba por su ausencia. Los agentes de movilidad, pues, como siempre, poco pueden hacer estas historias, y Madrid atrapada otra vez más. Yo no sé si es que esta alcaldesa tiene mala suerte con los atascos o que estamos preparando para un otro invierno bastante complicado, ¿no?
No lo sé. Lo cierto es que somos más los que utilizamos el transporte privado, probablemente más los que nos dirigimos a la capital. Los carriles siguen siendo los mismos y la ciudad no puede absorber tanto tráfico. Comentábamos en la redacción, en broma, bueno, pues habrá que buscar un negocio alternativo para esos conductores que están ahí tantas horas perdiendo el tiempo, pues alguien que les lleve y les haga, no sé, ¿qué se te ocurre? Que algo para,
pues,
entretenerles.
Hacer ganchillo. Durante estar en un semáforo, leer el periódico. Lo que pasa
¿Cuánto tiempo de nuestra vida gastamos?
Lo que pasa
es
que todo,
¿verdad?,
eso está prohibido. Mientras estés al volante, aunque estés atascado, no puedes ni utilizar el teléfono móvil. Lo cual es curioso también, que si estás retenido, absolutamente parado durante muchos minutos, no puedes hacer uso de algo como es el móvil, simplemente para llamar y decir, oye, que voy a llegar tarde, que estoy atascado, sálvenme, manden un helicóptero, sáquenme de aquí, como sea, ¿no?
Bueno, yo tengo una buena noticia. En principio parece una buena noticia, y es que se ha inaugurado precisamente hoy un nuevo carril en la carretera de Móstoles, en el acceso al Parque Coimbra, por la zona de Sanadú, que es... En concreto, ese sitio era también un punto negro de la carretera.
Eso va a facilitar el acceso a muchos mostoleños y gente que va, y sobre todo gente que va a Sanadú. Y llevaba tiempo esa obra en proyecto, después está ejecutando un plazo pues razonable de tiempo, y eso va a aliviar mucho a la gente que procede de la carretera de Extremadura, o sobre todo que se mueve por esa zona de la ciudad, y especialmente a los vecinos de Móstoles.
Bueno, he empezado yo comentando que ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba que la comunidad iba a ser la primera, la nuestra región, en incluir de nuevo en el calendario vacunal la vacuna de la varicela. Ayer también hizo otro anuncio, y es que la Comunidad de Madrid va a presumir de sacrificio cero de animales que están en los refugios.
Bueno, yo creo que eso es un buen objetivo, porque cada vez son más los animales que se abandonan por parte de personas que no tienen una tenencia responsable de animales, de mascotas, y los abandonan en la calle, que es lo último que se puede hacer. Entonces, los sitios de acogida de animales están saturados ya, porque la cultura de la adopción va introduciéndose poco a poco, pero muy lentamente, y entonces el sacrificio no es el mejor destino para el animal, y por lo tanto yo creo que aparte de que se prohíba el sacrificio de animales, habrá que arbitrar otras fórmulas para que los centros de acogida no sean
sobresaturados,
claro, evidentemente, claro. Y llevar la conciencia, y lo que pasa es que en nuestra sociedad hay mucha gente que quiere tener animales. Lo que pasa es que la educación sobre responsabilidad en el cuidado animal es deficiente todavía. Habrá que hacerles responsables de esa tenencia y ese cuidado de los animales, primero para que los atiendan bien, segundo para que no los abandonen.
Y yo, como adoptante que soy, que tengo dos perros adoptados, también reclamo mayor formación para los dueños información sobre esas razas que adoptas. ¿Por qué? Porque si no hay esa información, luego hay un fracaso en la adopción, y luego es cuando llegan esos abandonos.
De acuerdo.
Tiene que haber un asesoramiento correcto y acorde con la familia que va a adoptar.
Efectivamente. Mira, en el programa de medio ambiente de la comunidad, que hacemos semanalmente los martes, hemos hablado muchas veces del tema este de la adopción de animales, de la adopción sobre todo de perros y gatos, pero especialmente de perros. La comunidad está haciendo desde hace mucho tiempo ya campañas de concienciación, campañas basada en no compre usted una mascota, adóptela. Es mejor adoptar que comprar, porque de la compra se hace una tenencia quizá un poco responsable, además no se tiene asesoramiento debido. Se han hecho campañas para concienciar a la gente de cómo se debe tratar y cómo se debe educar al animal y cómo se puede convivir con él. Hay centros de la comunidad que están dispuestos a dar en adopción animales, y sobre todo una vez al año, durante un fin de semana, se celebra una especie de feria o de puertas abiertas para que se produzcan adopciones.
Fin de semana es el Perrotón aquí en Madrid, en el centro.
Pues están teniendo bastante éxito la campaña esta que digo de la comunidad anual, porque durante esos tres días de fin de semana se han producido un montón de adopciones. Yo creo que la mejor fórmula, y sobre todo saber a la persona que va a adoptar, instruirle sobre qué tiene que hacer, cuál es la adopción responsable, para que luego sepa tratar, cuidar y tener animal.
Fundamental. Y ya por último, un minutito para hablar de la operación Canalejas.
Bueno, la buena noticia es que se desbloquea. Cuando llegó este gobierno al Ayuntamiento de Madrid, lo primero que hizo fue paralizar tres grandes operaciones que había en Madrid. Una, la operación Canalejas, donde ya Además, era irreversible porque se había vaciado los edificios que daban sobre las paredes, cumpliendo la ley que los edificios catalogados, los edificios a conservar, no te permiten tirar nada de la fachada. Puedes vaciarlos por dentro, pero la fachada no te permite modificarla. Se había quedado la fachada simplemente. Eso constituía también un auténtico peligro. Había que dar una solución. Por fin, alguien en el ayuntamiento dijo, bueno, esto hay que descongelarlo. Que de alguna manera hay que tener en cuenta esta situación. Y se ha llegado a un acuerdo bueno para todas las partes, porque si bien los promotores han cedido en su empeño de tener más metros cuadrados de superficie para alojamientos, no van a construir el intercambiador subterráneo de transporte, sí, por otra parte, el ayuntamiento pues ha cedido a desbloquear el tema y va a ser bueno para todos. Y ojalá que esto sirva de referencia para desbloquear otras dos grandes operaciones urbanísticas para Madrid, desde el punto de vista urbanístico y también económico, que es la operación Chamartín y la operación Campamento.
Ángel del Río, un placer, como
igualmente,
siempre. Ya, esta semana, como ha sido tan cortita, pues de ya verdad, no nos vemos hasta el lunes.
Bueno, muy bien, pero el lunes.
Ha sido un suspiro.
El lunes seguramente que venimos con un ramillete de noticias que comentar.
Seguro, gracias.
Hasta ahora.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabemos cuántos refugiados acogerá la Comunidad de Madrid. Serán 3.000 y llegarán paulatinamente a partir del mes de noviembre. Serán nuestros huéspedes, pero todavía no sabemos cómo se va a gestionar esa llegada. ¿Qué va a pasar con ellos una vez que estén en nuestros pueblos? ¿Necesitarán un techo? ¿Necesitarán comida? ¿Tendrán que empadronarse? ¿Tendrán que aprender español para empezar a construir un presente también aquí en nuestro país? Y todo esto, ¿con qué dinero se va a financiar? ¿Qué implica en la vida apacible de los madrileños la llegada de estos nuevos vecinos? Son muchas las dudas que surgen y todas tienen un denominador común. Si han de venir, que vengan, pero que esté todo organizado para no sumirnos en un desconcierto, especialmente ellos, que ya vienen de uno mayúsculo. De momento ya son 80 municipios los que se han comprometido a la acogida de estos refugiados, pero todos ellos quieren saber ¿qué tienen que aportar? Nos lo ha explicado David Pérez, presidente de la Federación Madrileña de Municipios.
Saber exactamente qué es lo que necesitan. Además, de en el asunto de la vivienda, nos hicieron hincapié en el aspecto de la escolarización y también de los servicios sociales que estas personas pueden necesitar. Y también, muy especialmente, los voluntarios profesionales de distintas categorías que parece ser que son los más necesarios, como pueden ser, por ejemplo, trabajadores sociales, traductores, abogados, maestros.
¿Y a estos nuevos madrileños qué derechos les auspician?
El Estatuto del Refugiado es un estatuto que precisa perfectamente cuáles son esos derechos. Y son unos derechos pues muy elevados, es decir, van a tener los mismos derechos que un español prácticamente, menos alguna cuestión formal. Realmente pues tienen, lógicamente, una protección que hay que prestarles. Y esos derechos pues son sobre todo eso, sobre todo el acceso a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, los derechos elementales que los países de acogida tenemos que brindarles.
¿Y el dinero para este dispositivo, alojamiento, sanidad, alimentación, educación, de dónde sale? Porque los fondos de los municipios son limitados.
Hay fondos que ya ha comprometido y anunciado la vicepresidenta del Gobierno Central precisamente para reforzar este dispositivo. Los ayuntamientos ya dijimos que estamos dispuestos a colaborar en la medida en que sea posible con todos nuestros medios, con todo nuestro trabajo y con todos nuestros voluntarios, ¿no? Pero es cierto que ahí puede haber recursos que requieran financiación.
Aún no se sabe si esos fondos de financiación, como ha dicho Pérez, irán a parar a manos de las ONGs responsables de esta acogida, a los municipios o a ambos. Mientras estas cosas se deciden, cosas de despacho, las ONGs ya están trabajando a destajo con los refugiados que ya han llegado, por cierto, que los hay, y preparándose también para los que llegarán. Mónica López es responsable del área de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mónica, ¿estamos preparados para recibir ya a los refugiados?
España y la Comunidad de Madrid tiene desde el año 78 un sistema de acogida para todos los refugiados, los solicitantes de asilo y las personas que piden protección internacional en España. Tenemos un sistema que está siendo reforzado y que se va a ver reforzado en los próximos meses para la llegada de las personas que estábamos mencionando, de las personas que van a ser reubicadas desde Italia en principio y desde Grecia.
¿Cuál va a ser nuestro papel en esa acogida?
El papel de CEAR, junto con Cruz Roja y ACCEM, somos las tres organizaciones que venimos encargándonos de la acogida a refugiados. Una acogida que, no olvidemos, depende, es competencia del Estado y depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Ministerio gestiona directamente cuatro centros de acogida, dos de ellos en la Comunidad de Madrid, uno en Alcobendas, otro en Vallecas, y el resto de la acogida la financia a CEAR, a Cruz Roja y a ACCEM, para que seamos nosotros los que gestionamos los centros de acogida, los pisos y todo lo que conlleva la integración de esas personas que llegan.
Mónica, lo cierto es que hace mucho que ya estáis trabajando con refugiados que vienen directamente desde Siria, huyendo de la guerra civil de su país. ¿Cómo está siendo su adaptación a la nueva vida aquí?
Pues en principio la adaptación de cada caso es distinta. Sí que es verdad que es un colectivo que viene en grupos familiares y los grupos familiares a la hora de la integración tienen un factor diferenciador y es los menores. Los menores, al ser obligada su escolarización, muchas veces son la llave que abre la integración del resto de la familia y en esto el colectivo sirio tiene una gran ventaja. No obstante, hay que trabajar mucho con ellos y con todos los refugiados que llegan a nuestro país por una cuestión, porque salen de sus países porque temen por sus vidas y por la de sus familias, porque el camino para llegar a España no ha sido fácil. Y eso conlleva que durante los primeros meses necesitan un periodo de adaptación, de tranquilidad, de poderse sentar sin riesgo y en seguridad a pensar qué es lo que van a hacer con sus vidas y, bueno, para eso estamos nosotros.
Desde luego es que hay que ponerse en su piel. Ya no solo es cómo llegan, ¿no?, sino todo lo que cargan a sus espaldas, todo aquello que han visto y que han vivido y sobre todo esa carga emocional por los seres queridos que han dejado atrás o que incluso han perdido en esta guerra civil. ¿De qué manera se puede colaborar con vosotros?
Pues con nosotros se puede colaborar entrando en nuestra página web. Estamos recibiendo muchísimos ofrecimientos ciudadanos, de lo cual la verdad que estamos sorprendidos y estamos muy agradecidos por los ofrecimientos que nos están llegando. Ahora mismo también es verdad que hay que transmitir una sensación de tranquilidad porque el Estado español y las organizaciones que estamos trabajando en la acogida tenemos la situación controlada y se va planificando la acogida. Y si se quiere colaborar con nosotros, se puede hacer entrando en nuestra página web, www.cear.es, y hay distintas vías de colaboración, desde hacer donaciones, hacer socios, ser voluntario de la organización o cualquier otro ofrecimiento que las personas quieran hacer.
Mónica López, responsable del área de acogida de CEAR, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, por habernos acercado un poco la visión que tenéis también desde las ONGs que os estáis preparando y allanando el camino para estos refugiados. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Desde luego es inevitable ponerse a bailar cada vez que suena Beyoncé. Aquí estamos todos calentándonos un poquito, que han bajado las temperaturas y aunque tengamos calefacción lo hemos notado, ¿eh? Pero nada, tú te pones, subes el volumen de la radio, subes a Beyoncé y se nos pasan todos los males. Me acompaña en los estudios Juan Antonio Pérez García, él es socio fundador del despacho de abogados GEAN Abogados. ¿Qué tal? Bienvenido un día más.
Buenos días.
Ustedes llevan desde el año 1975 trabajando en Madrid, siendo el número uno. ¿Cuál ha sido su camino desde entonces? ¿Cómo ha sido su trayectoria?
Mi trayectoria es un despacho que efectivamente se fundó, como bien has dicho, en el año 75, y hasta el 85 pues fue exclusivamente dedicado a lo laboral. La trayectoria, pues bien, como he dicho, nos dedicamos a lo laboral, a las grandes empresas. En las grandes empresas lo que hacíamos era prestar asesoramientos, y a su vez se le hacía los juicios y temas de inspecciones, tanto a nivel laboral, inspecciones de trabajo, como a nivel de Hacienda, las inspecciones de Hacienda, que era lo que requería pues la gran empresa. Por eso se les pasaba una iguala, una minuta cada vez que se les hacía algo. Eso en cuanto a grandes empresas. Uh-huh. Y en cuanto a las pymes, a la pequeña y mediana empresa, pues efectivamente aquí, aparte de hacerle los juicios y las inspecciones, igual que a las empresas grandes de mucho volumen, se les daba la persona que quería constituir una empresa, se les hacía la constitución en nuestro despacho, y se daba de alta, como es normal, en Hacienda, en Seguridad Social, a nivel de ayuntamiento, para dejarles totalmente en regla. Luego después, pues nos dedicamos
también a los asuntos laborales.
Sí, llevamos lo que son las nóminas, seguros sociales, liquidaciones, juicios, como he dicho anteriormente. Uh-huh. Todo siempre basado en el tema laboral, que, en fin, a nosotros nos ha ido muy bien en el despacho y nos sigue yendo,
ahora,
ahí estamos.
Ahora hay un tema que está muy de actualidad y que afecta a muchos madrileños, es el tema de las preferentes, las acciones y subordinadas. No cobran si no ganan, ¿no? Y hasta ahora pueden presumir de que no han perdido ningún juicio. ¿Qué nos puede contar?
Hombre, nosotros en nuestro despacho, aparte que hemos sido los pioneros de ganar asuntos de estos, pues nosotros no cobramos ni un euro. Hacemos lo siguiente, tanto en las preferentes como en las subordinadas y acciones. Viene al despacho el cliente, nosotros lo asesoramos porque nos trae el contrato de cuando invirtió ese dinero en acciones o en preferentes, y porque hay que escucharles. Muchas veces te dan el asunto resuelto ellos mismos, porque los que más saben de este tema, nosotros hacemos la forma y en cuanto a las leyes, pero ellos son los que más saben de este asunto. Les escuchas y casi te le dan resuelto, que es muy importante saber escuchar en esta vida. Entonces nosotros decimos, bueno, venís con las preferentes y las acciones. ¿Qué pasa? Que nosotros no os cobramos ni un euro, porque en principio todos los que has invertido te lo vamos a sacar de la entidad bancaria que sea, lo recuperamos. No solamente lo recuperamos el dinero invertido, sino recuperamos los intereses que se devengan desde que lo invirtieron hasta la fecha, una vez descontado verdaderamente lo que les pagaron de intereses, de ese famoso que uh-huh. se habla del 7%. Pero de luego nosotros, para la mayor tranquilidad del cliente, lo que hacemos es hacerle un contrato, porque claro, llegan al despacho, pero usted no cobra nada. No, pues no cobramos. Eso, o sea, uh-huh. le hacemos un contrato para que, si por casualidad se perdiera, le garantizamos que nosotros no le vamos a cobrar a usted ni un euro siquiera. Eso está claro.
Bueno, pues la garantía está ahí, que hasta el momento no han perdido ningún juicio. Así que tienes el asesoramiento de los profesionales del despacho de abogados GEAN Abogados. Está muy cerquita, en el centro de Madrid, calle Conde de Peñalver, número 4, cuarto B. El teléfono, apúntalo, 91-457-6096. 91-457-6096. Juan Antonio Pérez García es socio fundador del despacho de abogados GEAN Abogados. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, continuamos aquí en La Mañana de Madrid y ya sabes que con las horarias viene la actualización informativa. Vamos a ir con la última hora que nos acerca Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Patriz.
El Ayuntamiento va a crear, el Ayuntamiento de Madrid, la Oficina Municipal Madrid Ciudad de los Cuidados.
Pretende impulsar el bienestar material y emocional de las personas, todo a través del tejido social de los barrios y de la búsqueda de la equidad en salud. Una oficina que dependerá directamente de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y pondrá en marcha el Plan de Acción Madrid Ciudad de los Ciudadanos 2015-2019.
Los autobuses de la EMT medirán la calidad del aire y los niveles de polen.
Los autobuses urbanos podrán medir la calidad del aire, como bien dices, los niveles de polen y distintos parámetros meteorológicos. Todo gracias a la instalación de unos microsensores en la flota de la EMT, según un proyecto que está ya en fase piloto y que el Ayuntamiento de Madrid espera lanzar a principios del año 2016. Puesto que los autobuses urbanos están en constante movimiento, conectados con los servidores de la EMT, pues estos medidores permitirán una recogida de datos en tiempo real sobre niveles de dióxido de nitrógeno y ozono, niveles de polen y diferentes parámetros.
Una clínica de Madrid indemnizará a un paciente por un tratamiento erróneo.
Un juzgado de Madrid ha condenado a la clínica Fuensanta a indemnizar con 66.000 euros a un hombre a quien diagnosticó y trató de forma incorrecta un problema de colon, lo cual pues acarreó secuelas por las que el paciente recibe en la actualidad ayuda psiquiátrica.
Llega a Madrid el Padre Coraje.
Francisco Holgado, más conocido como Padre Coraje, tras caminar más de 600 kilómetros, llega hoy a la Plaza de Cibeles para pedir justicia para todas las víctimas de la violencia y evitar que el asesinato de su hijo en noviembre del año 95 en una gasolinera de Jerez de la Frontera prescriba como delito.
Boadilla bajará el 20% del IBI en 2016.
Así lo ha anunciado el alcalde de Boadilla del Monte y que se aplicará a los inmuebles cuyo valor catastral exceda los 185, en total pues unos 128,78 euros, aproximadamente el 70% de las viviendas del municipio.
Y vamos a terminar con una noticia deportiva, ya que está en los estudios Arancha Rodríguez. Vamos a contarte que artistas, deportistas y veteranos del Rayo se van a unir por una causa benéfica.
El Rayo Vallecano de Veteranos se medirá el próximo domingo día 18 un equipo formado por actores, deportistas y cantantes en el campo de fútbol de Nuestra Señora de la Torre, en Vallecas. Todo con el objetivo de recaudar fondos para la Idea Libre. La finalidad del encuentro es ayudar a esta ONG de la actriz Sandra Blázquez, que lleva a cabo proyectos para el desarrollo de la educación en aldeas de Marruecos y Kenia, y que ha puesto en marcha pues, la construcción y reconstrucción de escuelas en lugares donde los niños tienen que hacer hasta 3 horas andando de día y otras 3 horas de vuelta para acudir a clase.
Muchísimas gracias.
Una auténtica barbaridad.
Para que veas la comodidad que tenemos nosotros y la cercanía que tenemos a los centros escolares y a todo, a los centros de salud, al trabajo.
Y eso hay muchos que no lo valoran y deberíamos de valorarlo aún más.
Aunque colapsemos Madrid con los coches. Gracias, Ismael.
Gracias a ti.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, estupendamente.
Estaba pensando que Cristiano Ronaldo ya tiene dos pares de botas de oro, ¿no? Ya se las puede poner si quiere.
Exactamente. Y fíjate que ayer te decía que es imparable, que no quedan adjetivos para calificar a Cristiano Ronaldo con todo lo que está haciendo. Y tiene 4 y cuando recibía la cuarta ya estaba pensando en la quinta y en la sexta y en la séptima. O sea que tiene una ambición increíble en el sentido positivo. Él quiere superarse y ayer no sé si flipaba más con las botas de oro, perdón por la expresión, él o su hijo, que las miraba y que decía, jo, mi padre ya tiene 4, pero mi padre va a ganar otra más. Así que un día feliz para Cristiano Ronaldo, que se le veía muy sonriente, muy contento, pero que decía que además de esos títulos individuales, que este año espera pues conseguir también algún título colectivo, porque uno conlleva al otro, ¿no?
Lo que me sorprende, fíjate, es que ya esté pensando en retirarse.
Hombre, tampoco dijo eso, ¿no? O sea, es que claro, le preguntas, y cuando tú le preguntas, oye, ¿piensas retirarte o continuar tu carrera en el Real Madrid, no? Pues él dice que todavía, dijo además, tengo 30 años, me siento joven, me siento con fuerzas, me siento con mucha energía y pienso cumplir, o mi deseo es cumplir, acabar mi carrera deportiva en el Real Madrid. Hay que recordar que tiene contrato hasta el 18, así que por lo menos 3 añitos más de Cristiano Ronaldo se supone que vamos a vivir en el Real Madrid. El mundo del fútbol da muchas vueltas, ¿no? Pero por lo que dijo él ayer, y no es la primera vez que lo dice, su intención es retirarse en el Real Madrid. De momento su contrato pues le llevaría a hacerlo con 33 años, aunque yo estoy convencida de por cómo es Cristiano Ronaldo, por el físico que tiene y por las ganas que tiene siempre de jugar, de ganar y de competir, que intentará alargar esa carrera pues unos años más, no sé si ya en el Real Madrid o en otros equipos.
Por cierto, ¿habéis hablado con el entrenador de Portugal? ¿Qué es lo que ha dicho de Cristiano Ronaldo?
Pues dijo, le preguntaba a Corro si era fácil sentar a Cristiano Cristiano Ronaldo, ¿no? Y dijo que no, que a Cristiano Ronaldo no se le puede sustituir porque a él no le gusta. Y es verdad que hay futbolistas que a lo mejor que no les importa que les cambien y que cuando hay partidos que no son tan trascendentes, pues se borran, que es un lenguaje que expresamos nosotros, no es que se borren, pero que hay partidos, pues dices, oye, pues mira, este es un rival más flojito, como que no me apetece jugarlo, ¿no? Pues no, Cristiano Ronaldo quiere jugar los bolos, los
todo.
Amistosos, los oficiales, las finales, porque él es así, además lo reconoce, que él es muy competitivo y que siempre quiere más.
Pero eso siempre pasa factura, ¿no? Al final estás exigiendo al cuerpo un sobreesfuerzo.
Hombre, también es una persona que se cuida mucho, ¿no? Que cada uno, pues, sabemos las limitaciones de nuestro cuerpo y sabemos cómo nos tenemos que cuidar, ¿no? Es muy rígido con sus horarios, con la alimentación y prácticamente te podría decir que cuida al detalle su cuerpo. O sea, no perdona una hora de sueño. Es verdad que a lo mejor tendrá otros hobbies, otros vicios, otras historias, pero, por ejemplo, no le gusta salir por la noche. O sea, las fiestas las monta en casa con la familia, es más familiar, con el niño, con sus amigos, todo muy en casa y le gusta cuidarse.
Muy bien. La fase de clasificación para la Eurocopa de 2016 ha concluido a falta de la repesca. ¿Qué nos puedes contar?
Hombre, pues que va a haber algunas caras nuevas en esta edición de la Eurocopa, que va a ser de 24 equipos, o sea que se amplía en 4 a lo que había sido anteriormente en los últimos años la Eurocopa, que España por supuesto va a estar, que van a estar otras grandes selecciones como Francia, Italia, Alemania, las que siempre son candidatas a luchar por el título, que no va a estar una de las que siempre lucha por el título, que es Holanda, que ayer quedó, se certificó tras perder contra la República Checa, que no va a estar por primera vez en 34 años, o sea que ya ha llovido desde entonces. Y curiosamente además, Holanda fue una de las que culpables de que España fuera eliminada en el Mundial de 2014 en Brasil con tanta antelación, ¿no? Por esa goleada que nos metieron en el primer partido. Bueno, y te decía que va a haber muchas sorpresas, por ejemplo vamos a ver a Gales, que nunca ha estado en una Eurocopa, la selección de Bale, vamos a ver a equipos como Albania, también sorprendente su clasificación por primera vez en la Eurocopa. Son países exóticos, por decirlo de alguna manera, y otros que otras veces pues no se clasifican con tanta frecuencia, como por ejemplo son Irlanda del Norte, Islandia, Rumanía, así que va a estar entretenido. Y la repesca, que se va a sortear el día 18, que los partidos se van a jugar a mediados de noviembre, y que faltan otros 4 equipos que van a salir de esa repesca para clasificarse. Y el sorteo para todo esto será el 12 de diciembre en París. Y la Eurocopa será, para que la apunte quien quiera ya, del 10 de junio al 10 de julio.
Muy bien, y ya por último, brevemente, comienza la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, 11 enfrentamientos buscando un único fin, que es medirse al más grande.
Exactamente, al Real Madrid y al Barcelona, ¿no? En este caso, que son lo que siempre somos así de originales los periodistas deportivos y decimos, mira, le ha tocado el gordo de Navidad adelantado porque estos sorteos son condicionados, ahora están jugando los de segunda B, los de segunda, y los de menor categoría se enfrentarán a los equipos que juegan la Champions League. Así que todos los equipos de segunda B que queden en el bombo, pues tendrán la suerte de poder enfrentarse al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético, al Valencia o al Sevilla. Todos quieren al Madrid y al Barça porque en esa taquilla pues puede ser millonaria, las gradas de los estadios se multiplican, se ponen gradas supletorias y la verdad que para esos equipos es algo especial poder recibirles en su estadio, pero sobre todo poder jugar en campos como el Camp Nou o el Estadio Santiago Bernabéu.
Todo un lujo, ¿no?
Pues sí,
eso
a mí
no
me encanta.
Todos los días.
A mí es una eliminatoria que me encanta porque ves la ilusión con la que la afrontan los chavales.
Vamos a estar pendientes del Leganés.
Hoy sí, porque es el único equipo de la Comunidad de Madrid que juega, pero bueno, el Leganés está más habituado porque es segunda, así que no le tocaría en ningún caso al Real Madrid o al Atlético de Madrid.
Bueno, muchísimas
pero
gracias.
Pero toda la suerte del mundo para el Leganés, que además hizo un spot maravilloso. Se fueron al Museo de Cera con el capitán y se pusieron delante.
No lo he visto,
¿no?
Tengo que verlo.
Pues eso es fenomenal. Para otro día, a ver si pasan y hablamos con ellos, que además el capitán es argentino, pero mola mucho. Y se fueron, grabaron un spot publicitario, se fueron al Museo de Cera y se pusieron delante de la figura del rey a enseñar el protocolo por si acaso decía ganamos la Copa del Rey. Así que una idea original de a medio camino entre el marketing y lo deportivo, pero bueno, que fue una iniciativa curiosa. Además, el capitán era muy curioso contándolo porque decía que el museo estaba abierto para el público y que la gente se quedaba flipado viendo cómo estaban rodando ese spot publicitario para captar aficionados y para que hoy la gente vaya a Butarque a apoyar al Leganés.
Fenomenal. Bueno, pues a partir de las 8:30. Arantxa, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Un beso, hasta luego.
Deportes COPE, te escuchamos.
¡Hasta luego!
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo en exteriorismo, carpas por 30 euros, mesa de jardín más 4 sillas por 70, tumbonas, hamacas y baldosas al mejor precio. Entra en mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos. Gracias por escucharnos. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Y ahora quiero hablarte de una experiencia visual y solidaria, que seguro que te suena. ¿Has oído hablar de Movember? Sí, sí, con M, Movember. La campaña de los bigotes que llegó en el 2003 para quedarse. Cada año la pone en marcha Movember Foundation y con ella lo que se quiere es animar a los hombres, con el apoyo de las mujeres de sus vidas, a dejarse el bigote en noviembre. ¿Para qué? Para dar visibilidad a enfermedades masculinas como son el cáncer de próstata y el cáncer testicular. Desde hace 12 años, Movember Foundation ha recaudado 484 millones de euros, que se dice pronto, financiado 1.000 programas de salud y está presente en 21 países. Está con nosotros en los estudios Iván Paya de Tecnológica Movbros. ¿Qué tal? Hola, bien, hola, Iván. Juan Alonso, Tecnológica también. Movbros, ahora vamos a explicar lo que es lo del Movbros. ¿Qué tal?
Hola, buenos
¿cómo
días.
Estamos? Y Elena Santalaya, que es responsable de comunicación de Movember aquí en España. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Y Mosista, en mi caso, y las mujeres.
Mosister.
Mosista.
Contarnos un poquito qué es esto de Movbro y Mosister.
Bueno, es la manera de denominar, como todo gira en torno al bigote, Movember, de denominar a las mujeres y a los hombres que participamos en Movember. Es una campaña que dura un mes, es una campaña de recaudación de fondos a través del bigote y de promover el registro en una web, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver el bigote con la recaudación de fondos, ¿no? Que es la manera con la que Movember recauda fondos para financiar esos programas de investigación en todo el mundo. Porque proponemos a los Movbros y a las Movistas que se registren en la web de www.movember.com y creen un perfil. Y en ese perfil, casi como si fuera un diario, van compartiendo cómo crece, en el caso de los hombres, su bigote, con fotos, con frases.
Perdona, pero nuestros invitados ya vienen con bigote y barba incluida, ¿eh? Vosotros os lo dejasteis ya del año pasado, por lo menos.
Sí, bueno, nosotros hasta el día 1, que es cuando empieza oficialmente la afeitada general.
Sí.
Nosotros somos muy de barba en la empresa.
Ajá.
Pero el día 1 toca afeitada general y entonces hay que empezar a dejarse crecer el bigote, que sí, es cuando tienes que demostrar
que estás implicado con la causa. ¿Qué significa para vosotros formar parte de este movimiento, Movember?
Bueno, nosotros como empresa siempre hemos estado, desde hace 3 años más o menos, hemos estado bastante implicados con la iniciativa. Nos parece una iniciativa preciosa y muy divertida, sobre todo. Crea muchos lazos colectivos dentro sobre todo los de los hombres, incluso con la ayuda de las compañeras. Los hombres somos menos propensos a hablar de
vuestras cosas.
Nuestras cosas y las enfermedades, pero últimamente yo es lo que digo, que es un problema muy real. Creo, no sé si me corrija Elena, creo que son, no sé, 6.000 personas al año que sufren
que fallecen. 25.000 nuevos casos diagnosticados, o sea, y unos 6.000 hombres.
Entonces, igual deberíamos empezar a hablar de esto entre nosotros.
Esto, ¿no?, por lo menos genera una conversación,
claro.
¿No? Oye, ¿tú por qué llevas el bigote? Bueno, pues por esto, por otro. Porque cuando hablamos de las mujeres y hablamos del cáncer de mama, parece que ya alrededor del cáncer de mama, aunque sigue siendo uno de los más mortíferos, ya hay una campaña, ¿no? Ya estamos concienciadas, ya vamos a nuestras revisiones anuales, pero los hombres...
Exacto.
Vais en dirección contraria al médico, hay que llevaros de la oreja prácticamente al médico.
Bueno, claro, nosotros de hecho el año pasado insistimos mucho, nos propusimos a nivel corporativo, hicimos unas ecografías generales de todos prácticamente de todos nuestros compañeros. Y bueno, con el resultado de que uno de nuestros compañeros le detectaron un tumor en un riñón, no fue de próstata o cáncer testicular, que es el core de lo que es Movember, pero con la fortuna de que pudieron detectarle esto a través de una ecografía, con la fortuna de que ha salido
a tiempo.
Un año después nuestro compañero está totalmente recuperado. Bueno, desde aquí además le mandamos un abrazo muy fuerte. Él ya sabe quién es.
Es que es dar visibilidad, normalizar y que la y que los hombres tomen conciencia de que se tienen que anotar en su agenda, igual que hacemos las mujeres, cuando tienen que visitar al urólogo, al especialista, para que les confirme que están bien, que siguen bien y que dentro de un año se vuelven a ver o al cabo de un tiempo. Y si, por desgracia, esa no es la respuesta, que es, bueno, pues que le han detectado algo, a tiempo y cuanto antes, un diagnóstico precoz que se determina gracias a esas visitas puntuales. Bueno, pues tenemos una sanidad excelente, tenemos a muchísimos profesionales y con ello, pues bueno, atajar a tiempo la enfermedad.
¿Qué novedades nos encontramos en esta edición de Movember? Porque claro, lleva desde el año 2003. Desde entonces cada vez es más normal ver el mes de noviembre a nuestros hombres con el bigote. Ya tiene su propia campaña de publicidad. Sabemos ya, por lo menos algo nos suena, sí, ¿no? Entonces me imagino que cada año vais innovando. ¿Qué habéis introducido este 2015?
Este año, sobre todo para las mujeres y para aquellos que por temas incluso de trabajo no pueden dejarse bigote. Lo que hemos planteado es la campaña Movember, ¿no? Como las primeras letras que significan de movimiento. Y lo que queremos es que, si bien algunos comparten cómo les crece el bigote, ese esfuerzo merece una donación y tus amigos donan y así es como se recaudan fondos, queremos que hombres y mujeres puedan compartir a través de su perfil en movember.com un esfuerzo, un reto físico. Es decir, me comprometo desde el día 1 de noviembre a ir al trabajo caminando. Me comprometo a apuntarme a una actividad, practicarla con mi marido, con mi familia, con mi pareja y cumplirla. Y vamos rellenando ese diario, ¿no?, en la web de un reto físico. Un reto físico que está relacionado con la salud.
De alguna manera promovéis la vida saludable, la práctica del deporte, porque viene siempre de la mano, ¿no?, de la prevención.
Sí, efectivamente.
Los fondos os llegan. ¿Qué hacéis con esos fondos? ¿Cómo se distribuyen?
Esos fondos van a Movember Foundation. La sede la tiene en Londres, aunque es una iniciativa que surgió, como decías, en 2003 en Australia. Nos viene de allí lejos. Y van a parar, digamos, a un fondo común, que es lo que se determina el Global Action Plan. A través de ese fondo, un panel de más de 300 expertos, lo que hacen es que van recibiendo durante todo el año solicitudes de equipos de investigación en todo el mundo, que están investigando contra el cáncer de próstata, cáncer testicular y también, como novedad este año, programas de apoyo a la salud mental, de apoyo psicológico y también de activación de la vida, de una vida sana. Ese panel de expertos recibe esas propuestas y se determinan los fondos. Y de hecho, aquí en España se han entregado pues a dos equipos de investigación, en el Hospital Valdebrón y en el CID Biogune de Vizcaya, pues dos equipos de investigadores españoles de esas entidades que no tienen que ver con Movember, pueden llevar a cabo su trabajo a través de estos fondos. Y una cosa también llamativa que pide Movember un poco a cambio es que pone en contacto a todos estos especialistas que reciben estos fondos para proponerles que estén en contacto, para evitar duplicidades, para convertir de alguna manera el mundo en un laboratorio grande y atajar cuanto antes pues estas enfermedades, para que lo que uno avanza, quizás a otro le puede venir bien.
Muy importante, ¿eh?, para ir remando todos en la misma dirección, no solapar esos avances científicos, esos estudios y sobre todo para darle productividad a ese dinero y a esa inversión. Muchísimas gracias a los tres. Iván, Juan, lo recomendáis, ¿no?, a todos vuestros amigos, compañeros, empresarios que nos estén escuchando, trabajadores y chicas, que apoyemos a nuestros chicos.
Sin duda alguna, es por una buena causa y, como dice Iván, luego resulta bastante divertido.
Sí, yo quiero ver una foto vuestra sin la barba, ¿eh? Ahora vamos a poner luego en un ratito en nuestro Twitter, en @madridregional, la foto de nuestros invitados. Elena, afortunadamente, no ha venido con la barba, se la ha dejado.
Me la dejó en casa. El antes y a partir del 1 de noviembre el después.
El después.
Además,
fenomenal.
Ellos van a contribuir un montón.
Muchísimas gracias a los tres.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué música más bonita me has elegido, Ismael?
Muy romanticona, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
Qué bonita.
Muy melosa, muy pastelosa, pero gusta.
El... A mí me gusta, porque pastelosa.
Sí, sí. Bueno, sí,
y además,
sí,
si tú eres un romántico, no disimules. Cuéntame, ¿por qué has elegido esta pieza de piano?
Porque hoy es el Día del Piano en Madrid.
¿Ah?
O sea, sí, sí. En la capital la repite un año más por una iniciativa en la que ya hay 8 pianos por la calle de Madrid, exactamente por la calle Serrano y Plaza de las Cortes, que va a estar desde hace un ratito, de las 11 de la mañana hasta las 8 de esta tarde, para que todo el mundo que quiera se pase y toque un ratito el piano.
Pero tienes que saber tocar bien o...
Hombre,
o
sí.
Va... Mejor, ¿no? Tocar bien que no
tampoco
aporrear.
Tampoco hace falta. Público vas a tener seguro, toques bien o toques mal. O sea que... Bueno, pues mira, esta iniciativa se llama Madrid se llena de pianos. Y la novedad es que pues amplía pues, un mayor número de pianos y además una nueva ubicación, porque el año pasado solamente era en la Plaza de las Cortes y este año pues además en la calle Serrano. Es una jornada cultural promovida por la Fundación Jesús Serra y el Concurso Internacional de Música María Canals. Y se dirige a todos los amantes de la música, sean o no profesionales, simplemente con el objetivo de tocar música y que suene la música.
¡Qué maravilla! Pues que suene, que suene. Bueno, por cierto, al margen de esta noticia, tenemos entradas para el teatro.
¡Olé!
Para nuestros oyentes. ¡Ole, ole!
Dos dobles, ¿eh?
Sí, dos dobles. Para dos obras de teatro totalmente distintas. Una para esta noche. Sí, a las 8:30. Te invitamos a ir a ver El Milagro en Casa de los López, todo un clásico de Miguel Miura que se ha recuperado, se ha desempolvado y ahora puedes ver en el Teatro Infanta Isabel. Dos, otra entrada doble para ir al Teatro Fernán Gómez
mañana
y ver La Estrella de Sevilla, de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla. Es una obra clásica de Lope de Vega y está dirigida por Alfonso Zurro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Venga, pues llamar corriendo a nuestro teléfono 91-595-1236. Te lo repito, 91-595-1236. Son las 12:52. Paloma Fernández es nuestra compañera, nos saluda ya desde la diócesis de Getafe. Es miércoles, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Semana cortita, ¿eh?
Sí, eso.
Bueno,
ya pronto viernes.
Cuéntanos, ¿qué noticias tenemos para estos días?
Mira, pues precisamente, como hemos hablado de viernes, una noticia para este viernes. Les vamos a invitar a una interesante muestra fotográfica de carácter histórico y también religioso que se inaugura el viernes 16. Con motivo de la celebración de su 20 aniversario, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío Madrid Sur ha organizado esta exposición conmemorativa que lleva por título Rocío, 20 años por ti, y recoge en imágenes los momentos más importantes vividos por sus integrantes. La exposición, como he dicho, se inaugura el próximo viernes 16 de octubre a las 8 de la tarde. Va a ser en el Hospitalillo de San José, aquí en Getafe. Lo conoce todo el mundo, está además en la calle que lleva el mismo nombre, Hospital de San José, y se puede visitar de manera gratuita hasta el 25 de octubre. El horario es de 5 de la tarde a 9 de la noche de lunes a viernes y de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 9 los sábados y los domingos. Es decir, sábados y domingos lo pueden visitar casi durante todo el día y, como digo, de manera gratuita. Al acto de inauguración va a asistir la alcaldesa del municipio, Sara Hernández, algunos representantes de la Corporación Municipal, el conciliario de la Hermandad, que también es párroco de Santa Maravilla de Jesús, don Tomás Julián Sanz, y también varios miembros de hermandades y cofradías de Getafe a los que se ha invitado. La exposición se enmarca dentro de un conjunto de actos que la Hermandad ha organizado para celebrar este 20 aniversario, que comenzaron ya el pasado 9 de mayo con un triduo en honor de la Virgen y que van a terminar el sábado 21 de noviembre con una procesión y también con una Eucaristía solemne que va a presidir el obispo de Getafe en la Catedral de la Magdalena y que, por supuesto, les contaremos cuando llegue el momento.
Muy bien, pues como siempre, un placer tenerte con nosotros. El viernes te escuchamos de nuevo.
Vale, gracias por vuestro tiempo y hasta el viernes.
Hasta el viernes, adiós.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escriba a su campeón. Que la escuches, que le prestes atención. Oh, oh. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota. No pide tanto, idiota. Ni quieres querer, ni quieres que te quiera.
Seguro que a veces te han surgido dudas sobre el uso que hacen tus hijos de la televisión. A veces igual te has preguntado si pasan o no muchas horas frente a ella. Te preguntas si estás delegando su educación en la caja boba, porque así tú tienes, pues mira, un respiro para poder hacer todas esas cosas de la casa que en el día a día se te van acumulando y de esa manera pues los pequeños no demandan tu atención. ¿Hay alternativa a la televisión? Sea como sea, se ha convertido en nuestra compañera de fatigas en el día a día desde hace muchos años, pero sin embargo sobre ella todavía se genera un debate sobre sus bondades o sus no bondades. Joaquín Ortega es director del sitio de Tu Recreo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Y precisamente allí esta tarde se va a ofrecer una charla para papás acerca de el uso adecuado de la televisión. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo habéis planteado la charla de esta tarde, a las 5:30?
La charla la hemos planteado con, la una experta terapeuta infantil llamada Carla Domecq, en la que nos basamos en el uso real de la televisión y en los tiempos de hoy en día, ¿sabes? La precocidad de los niños, el tiempo que adelantamos etapas y sobre todo en el mal uso que damos a la televisión.
Vamos a ir por ahí, por ese mal uso que le damos. ¿Cuáles son las dudas más comunes que tenemos los padres en torno precisamente al uso que damos, que nuestros hijos dan de la pequeña pantalla?
Claro, nosotros tenemos un montón de casos en los que los padres, muchos ven como aprendizaje de la televisión, cuando realmente la edad más temprana el aprendizaje es mínimo. La atención del niño es baja para seguir cualquier tipo de trabajo virtual. Un niño ve la televisión y no se entera de nada. Lo que sí le llama la atención todas esas imágenes, cómo hablan y esa realidad paralela.
Ahora, la televisión tiene más competencia, ¿no? Ya no se puede hablar solo de la televisión. Tenemos las tablets, tenemos el móvil. ¿Cómo sería la relación saludable que tienen que tener nuestros hijos con los dispositivos?
Nosotros estamos un poquito en contra de la virtualidad y el niño. Nosotros pensamos que en la edad más temprana el niño tiene que ir generando sus propias imágenes, sus propias ideas, dentro de su mundo más imaginativo. Esto es una realidad un poco falsa, porque realmente las imágenes de la tele no ocurren. O sea, es una imaginación forzada para los niños. Por lo que vemos que estos niños intentan imaginarse esta serie de cosas que pasan y potenciar su imaginación, ya está un poco deteriorada, porque tienen como el camino más...
Más Joaquín, ¿dónde estáis vosotros? Porque la charla es a las 5:30, por si alguien se quiere animar.
Alonso Cano 24.
Estáis en Madrid, muy cerquita. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Joaquín Ortega es director del sitio de Tu Recreo. Gracias. Hasta pronto.
Un saludo.
¿Te suenan? Son The Bumps. Seguro que si tienes hijos o hijas en edad adolescentes, les conoces. The Bumps van a estar hoy mismo, a partir de las 6 en el Palacio de Vista Alegre. Con su música vamos a llegar a la 1 del mediodía, actualizamos la información, conocemos la última hora y después la mañana en Madrid continúa.
I know sometimes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos caminando en este mediodía ya de miércoles. Es 14 de octubre. Bienvenido, bienvenida a nuestra sintonía. Esto es La Mañana en Madrid. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ismael Figueroa. Salimos ahora de nuestros estudios y vamos a saludar a Diego Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Esta mañana has tenido la oportunidad de ver al consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierda, poniéndose un antifaz, ¿verdad?, y un bastón para vivir como vive hoy en día una persona invidente en las calles de Madrid. Unas calles que realmente tienen obstáculos, mires donde mires, y precisamente ellos no los pueden ver. Y ahora, además, se encuentran con otro fenómeno, que es que con los coches eléctricos, que son silenciosos, pues apenas pueden percibirlo, por no hablar de las bicicletas, que también es como, no sé, una nueva zancadilla que se encuentran en su camino. ¿Cómo ha sido la hazaña del consejero con el antifaz y el bastón? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues lo que nos ha contado el consejero Carlos Izquierdo, bueno, pues en el momento que se ha puesto el antifaz, que eran distintos tipos de antifaz, uno con visión nula, simulando la visión nula, y otro, pues bueno, simulando visión por un ojo o visibilidad reducida. Bueno, pues nos comentó que evidentemente la zona estaba preparada, pero que aún así es muy complejo, se siente solo y bueno, y que evidentemente por una ciudad tan compleja, tan grande y tan a veces difícil de acceder como es Madrid, pues que hay que, desde el gobierno pues han dicho que están trabajando en ello y que seguirán haciendo una ciudad más fácil. Bueno, pues el consejero Carlos Izquierdo ha estado acompañado en el día del bastón blanco por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad de Madrid, Miguel López, y también por la consejera general de la ONCE, Imelda Fernández. Nada más llegar, ha subido a la quinta planta y bueno, pues ha entrado en la sala, digamos, de donde entrenan, se entrenan esos sentidos para los invidentes, pues bueno, probando junto con el bastón y esas gafas los distintos tipos de suelo que nos podemos encontrar en Madrid, desde el parqué hasta el típico de baldosas de las aceras, el típico también de las baldosas de los pasos de patrones, bueno, pues para ir conociendo cómo son esos distintos tactos, por dónde tienen que moverse y por dónde no los invidentes, y evidentemente, bueno, pues ha dicho que es más difícil de lo que parece y que a veces, claro, bueno, pues que no tenemos en cuenta
esas dificultades,
pues,
¿verdad?
Eso es, y más en una ciudad tan grande que evidentemente ahora con los coches y las bicicletas, pues resulta más difícil.
¿Tú has tenido la oportunidad de ponerte el antifaz? ¿Te has atrevido?
Sí, justo antes de que llegara el consejero he estado ahí trasteando con las gafas y con los bastones y evidentemente he estado probando un poco y es más difícil de lo que parece. Por eso digo que a veces no tenemos en cuenta las dificultades que tienen los invidentes para moverse por la ciudad. Es muy difícil, a veces pierdes un poco, te desorientas e incluso pierdes un poco el equilibrio, porque ya te digo, o sea, no tienes ningún tipo de visión.
Muy bien. Diego Ruiz, gracias por contarnos tu experiencia.
A vosotros.
Hasta luego. Vamos a saludar a nuestra compañera Mónica Álvarez.
Hola, Beatriz.
Sí, hija, es que estaba escuchando el piano y digo, qué bien
maravilla.
Suena.
Mira, mejor me callo, te voy a poner un poquito del sonido en directo ahora. De la Plaza de la Independencia estoy.
Fenomenal, a ver. Mónica, ¿y esto son personas transeúntes que han visto un piano y que de repente les ha brotado la necesidad de tocarlo, ¿no?
Esto es una maravilla, de verdad.
¡Qué gusto!
Madre mía, qué mañana más estupenda estoy pasando, la verdad. Estoy en eso, como te decía, la Plaza de la Independencia, en uno de esos 8 pianos que han salido a la calle hoy para que, bueno, pues acercar la música clásica en general y en particular este instrumento, que, bueno, es una maravilla verlo de cerca, un piano de cola negro fabuloso. Y bueno, pues es un lujo, como muchos madrileños están sintiendo en este momento, porque yo he podido hablar con muchos de ellos que se están acercando pues a distintos lugares de la calle Serrano y están emocionados con esta iniciativa, porque no todos los días se puede ver, ¿verdad?, cómo alguien toca un piano de cola de estas características y además sorprendidísima, Beatriz, te tengo que decir, porque hay muchísima gente que sabe tocar el piano y de
y lo toca calidad, bien.
Y lo toca bien. Sí, sí, muchísimos estudiantes que se han acercado aquí, que bueno, que estudian en el conservatorio, que llevan ya 7, 8 años, además gente que además lo compagina con carreras, o sea, con ingeniería, medicina, en fin, que sacan el tiempo de donde no lo tienen y que es un lujo, y aquí hay muchísima gente haciéndose fotos, pues grabando este momento que yo creo que, bueno, pues que es chulísimo.
Momentos únicos, qué bien. Bueno, es un acto que se viene repitiendo desde hace algunos años. Son 8 pianos que están repartidos por distintas calles, entre la calle Serrano y la Plaza de las Cortes, hasta las 8. Cualquier persona puede acercarse y tocar el piano, ¿no? Quizás solo tiene que guardar cola hasta que llegue su turno.
Claro, hay siempre una persona, en cada piano hay una persona que organiza un poco los turnos, más o menos entre 5 y 10 minutos es lo que dejan a cada persona que toque, pero bueno, como no hay demasiada gente que se atreva a tocar, esa es la verdad, casi siempre los que tocan son los que saben, bueno, pues incluso les da tiempo a repetir en varias ocasiones. Y la verdad es que además, como el día acompaña, es un lujo. Por ejemplo, ahora mismo donde estoy yo, en la Plaza de la Independencia, bueno, pues hay varios bancos alrededor de este piano y muchísima gente que lleva ya un ratito, bueno, pues asistiendo a este concierto gratuito de gran altura, ¿eh?
Bueno.
Y mira, vamos a escuchar si quieres un poquito a otro chico que está tocando ahora, un pelín.
Venga. Qué gusto, mira, hay público, ¿eh? Que se escuchan,
sí,
los aplausos y todo. Y tú no te has animado, ¿no? No has
no.
querido presumir.
No, que va, bueno, yo no tengo ni idea y no quiero hacer yo mucho el ridículo. Pero la iniciativa se trata de eso también, de que se acerque gente, oye, pues que no tiene mucha idea de piano y que le pierda un poco el miedo a este instrumento. Pero como te digo, en general, la gente que yo he visto tanto en la Plaza de Colón como en el Museo Arqueológico, como aquí, bueno, es gente que ya tiene unos estudios de piano y que te dejan con la boca abierta, la verdad.
Muchísimas gracias, Mónica.
A ti, Beatriz.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es momento de dar paso a la información de servicio. Nos espera Alicia Gutiérrez ya en el centro de pantallas de la DGT. Vamos a ver cómo se conduce a estas horas por las carreteras de nuestra región. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. En general, el tráfico es fluido y es cómodo. No hay a esta hora inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar y, por tanto, hablamos de tranquilidad y normalidad en la red principal y en la red secundaria.
Y en cuanto al tiempo, te decía que la noticia hoy es que habían bajado de manera importante las temperaturas y están haciendo ahí un esfuerzo poco a poco por ir subiendo, ¿verdad? A estas horas, por ejemplo, tenemos 15 grados en el centro de Madrid, también en Móstoles y en Navalcarnero, 13 grados en Arganda del Rey y en Alcalá de Henares, 13 grados en La Cabrera y en San Lorenzo del Escorial. Más baja a estas horas es la temperatura en Colmenar Viejo, donde tienen 11 graditos e intervalos nubosos. Por lo general, los cielos van a estar despejados en el día de hoy. Para mañana, también jueves, vamos a amanecer con los cielos prácticamente despejados en toda la región y las temperaturas continúan su carrera descendente. Las máximas apenas tendrán cambios y el viento soplará flojo con predominio de componente norte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A todos nos gustaría tener una bonita sonrisa, ¿verdad? Y a veces lo único que falta para que así sea es que nuestros dientes estén blancos, libres de tinciones. Lo cierto es que una sonrisa perfecta es complicado. Yo creo que casi no podemos ni aspirar a ello porque en el día a día los dientes se suelen teñir con los alimentos, con el tabaco, el café o el té. Incluso hay veces que cambian de color por motivos intrínsecos. Hoy queremos ayudarte a tener una sonrisa brillante y para ello me acompaña en los estudios, como un miércoles más, el doctor Sergi Pampols, director del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Ya sabes que están en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta. ¿Qué hay? Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Ya he mencionado un poco por encima cuáles son esas causas externas, pero ¿cuáles son las causas internas que pueden hacer que el color de nuestros dientes se vea afectado?
Desde luego, evidentemente, todo el mundo está afectado por el componente genético. Los genes determinan el color de nuestros dientes y, además, algunas pequeñas patologías que podrían ser como las tetraciclinas. Sobre todo, gente de otras generaciones tenían las tetraciclinas como un fármaco muy seguro en el embarazo, pero se dieron cuenta cuando sus niños crecieron de que los dientes definitivos se veían afectados y tenían un color muy, muy, muy gris.
¿Y eso por qué ocurre?
Pues era un efecto secundario adverso de ese fármaco.
Tengo entendido que hay varios niveles de tinciones, desde el leve hasta el muy severo, y que hace que incluso cuando afecta al diente se llegue a perder tejido dentario. ¿Esto cómo lo podríamos evitar?
Sí, desde luego, según el color de nuestros dientes y nosotros lo que queramos enmascarar, podremos recomendar un tratamiento u otro. A veces todo el mundo ha oído los blanqueamientos, pero esos blanqueamientos no son capaces de suprimir el color de esos dientes. Especialmente estos casos de tetraciclina son dientes muy grises, tienen un tono muy gris, que un blanqueamiento no es para nada ni recomendable ni efectivo en estos casos. En estos casos, lo ideal es plantear un tratamiento con carillas de porcelana que dejará al paciente con sus dientes el color que ha querido toda la vida y para siempre.
Las tinciones son algo más, entiendo, que un problema estético, ¿no? Es también un problema de salud que hay que atajar. ¿Qué tratamientos hay hoy en día en el mercado para tratar el problema de tinciones en los dientes?
Pues lo primero es asesorar qué tipo de tinciones tenemos. Un buen diagnóstico es crucial para determinar si podremos ofrecer un tratamiento de blanqueamiento, que es una cosa bastante sencilla y no agresiva, a un tratamiento de carillas más o menos gruesas dependiendo de la tinción que queramos ocultar. Unas carillas prácticamente finas, hoy en día estamos hablando de técnicas que ya no necesitamos cortar dientes, no necesitamos tallar. En cambio, en tinciones muy oscuras sí que se sigue necesitando cortar ese milímetro y medio, dos milímetros, para que la cerámica tenga un grosor suficiente para enmascarar nuestro color.
Estoy pensando que a lo mejor no todo el mundo puede o debe aspirar a tener un blanco nuclear. Habrá que ver qué color de dientes es el que más va con él, ¿no? ¿Esto cómo se decide en la consulta del dentista?
Se decide preguntando y hablando. La verdad es que la mayoría de gente quiere ese blanco nuclear, aunque nosotros intentemos convencerles de que no es el color que mejor les sienta. Pero bueno,
es como el tinte del pelo. Digo yo que habrá un color para cada
tenemos
persona.
Tenemos unas guías, se les hace un estudio digital de la sonrisa y sobre su propia foto se le enseñan diferentes formas de dientes y diferentes colores de dientes para que pueda ser un poquito más personalizado y veamos un poquito sobre el papel nuestra nueva sonrisa.
Bueno, pues estamos hablando como cada miércoles con el doctor Sergi Pampols. Él es director del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Ya sabes que aquí siempre insistimos en que la salud empieza por la boca y hoy queríamos hablar de las tinciones y de cómo mejorar la belleza de nuestra sonrisa. Al fin y al cabo, no deja de ser nuestra carta de presentación. Tienen más de 25 años de experiencia y siempre te decimos que están dotados de la más alta tecnología y que sus profesionales, muy importantes, no dejan de reciclarse. Si quieres hacerles una consulta, si quieres pedir cita, tienes un teléfono que es el 91-639-1011, 91-639-1011. ¿Dónde están? Bueno, pues están muy cerquita de ti. Están en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, oficina 10. Doctor, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aquí en La Mañana de Madrid siempre nos gusta poner el broche de oro al programa, bueno, pues yéndonos al teatro, ofreciéndote alguna de las opciones creativas y culturales que nos ofrece la Comunidad de Madrid. Antes de presentar a nuestros siguientes invitados, quiero decirte que seguimos teniendo invitaciones para el teatro, que tenemos una invitación doble para que puedas ver La Estrella de Sevilla, de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, una obra de Lope de Vega dirigida por Alfonso Zurro, que está en el Fernán Gómez. Y tenemos también para esta misma misma tarde-noche, a las 8:30, una entrada doble para El Milagro en Casa de los López, un texto recuperado de los años 50 de Miguel Miura y que ahora está en el Teatro Infante Isabel. ¿Qué es lo que tienes que hacer para conseguir estas entradas? Bueno, pues llamarnos ya al programa al 91-595-1236 o acabado en 37. Te lo repito, 595-1236 o 1237. Y ahora sí, ya presento a nuestros siguientes invitados. Voy a hablarte ahora de una comedia romántica urbana, sobre algo que todos hemos podido sentir en alguna ocasión, son esos amores que de repente aparecen en tu vida, no sabes cuánto van a durar, pero tú los vives de una manera muy intensa, como si fuese para siempre. Es la historia, por ejemplo, de Jaime, de Nacho, de Eva, de Laura, de Carlos, de David. También es nuestra propia historia, ¿no? Si te sinceras contigo mismo, contigo misma, y miras dentro, tienes tu propia historia. Amores Minúsculo es la adaptación al teatro del cómic de Alfonso Casas que, bueno, pues después de emocionar a la crítica y público en el circuito alternativo, se ha consolidado ya como un fenómeno en nuevas salas. Ha estado en el Teatro Lara y ahora ha cambiado de casa. Me acompaña Diego Rebollo, su productor. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenos días.
De uno de los zurdos, porque me han contado un pajarillo que todos sois zurdos.
Sí, sí,
los
sí.
Que estáis dentro
somos
de la producción.
Somos tres productores, Iñaki Nieto, que además es el director, Edu Díaz y yo, y los tres somos zurdos.
Bueno, eso ha sido pura coincidencia.
Y Alfonso Casas también,
¿también?
El autor del cómic también es zurdo. Sí, 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 sí.
Eso imprime carácter.
Oh, y tanto, no lo sabes tú bien.
Y Pablo Castaño es actor, es uno de los actores, porque, ojo, que son 12 en tandas de 6 y 6. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenos días. Muchas gracias por recibirnos.
¿Dónde estáis ahora?
Estamos en el Teatro Nueva Polo desde el viernes pasado, todos los viernes y sábados a las 10:30.
¿Y qué tal en la nueva casa?
Pues espectacular. Inauguramos el viernes pasado y hemos tenido un llenazo total todo el fin de semana anterior, con muchísimas buenas sensaciones. Además, es una propuesta totalmente nueva, no tiene nada que ver con lo que hicimos en un principio en Nave 73 y después en el Teatro Lara. Hemos cambiado todo, incorporamos el cómic mediante proyecciones, el color. Bueno, es una propuesta totalmente nueva.
Cuando alguien va a ver Amores Minúsculos, ¿sabe que detrás hay un cómic o se lo encuentra ahí?
Yo creo que hay mezcla, ¿verdad, Pablo?
Sí, ahora con la nueva versión en el nuevo Apolo, sí hay pinceladas, hay pequeñas pinceladas al cómic. Y anteriormente en Nave 73 había una nota de color que yo creo que podía asemejarse a un cómic. Y en el Lara las historias son muy cercanas, aparte son muy actuales. Y es muy de cómic de ahora.
Pablo, cuando a ti te proponen participar en esta comedia romántica, cuando te presentas y te eligen y te dicen esto está basado en un cómic, ¿qué se te pasa por la cabeza? Lo primero supongo leer el cómic, ¿no? Para ver por dónde pillarlo.
Por supuesto. A mí en este caso fue Diego quien me envió la propuesta y me lo enviaron tan bien presentado con los dibujos, con alguna viñeta del cómic, que no lo conocía y aluciné. Luego ya descubrí el cómic y es flipante.
Os presentéis con esta frase. Porque en las pequeñas historias también se viven grandes momentos. Porque los más grandes amores empezaron siendo amores minúsculos. Desde luego es preciosa esta presentación. ¿Cómo son esos amores minúsculos?
Pues realmente son todos los amores que vives, que realmente no sabes lo que van a durar, ¿no? Pero lo importante es eso, que te entregues y que ya dure una hora, un día o un año o toda la vida, pues que tú los vivas al máximo. Es un poco lo que tratamos de transmitir con Amores Minúsculos, ¿no?
Cada vez que vamos al teatro vamos a ver una obra distinta, lo digo porque como sois 12 actores, que me imagino que habrá, si sois vais de 6 en 6, tres parejas,
sí.
Pues depende del día que vayas, te toca una historia o te toca otra, ¿no?
Sí, son 6 personajes, ¿no? Tres historias de amor, tres parejas, y son 12 actores, y 2 actores por personaje, entonces se van combinando, o sea, realmente en el teatro todas las funciones siempre son diferentes, pero en este caso aún más, ¿no? Las combinaciones son múltiples y la sensibilidad que da cada actor a la hora de interpretar el personaje es muy diferente. Entonces es muy... La gente cuando repite, ¿no? Siempre dice, ay, pues lo vi con tal persona y me gustó esto, y en cambio, pero hoy lo he visto con estos actores y me ha gustado mucho esto otro, y realmente es muy interesante ver la obra de forma diferente.
¿Y qué historias son de amor? A ver... Contadnos.
Bueno, Pablo, cuéntale la tuya.
¿Cuál es tu historia de amor? Sincérate, aquí ahora que no nos oye nadie.
Pues en realidad son 6 personajes, sí. Y son 6 claros arquetipos. Entonces la gente se siente identificada. De hecho, el otro día, después del estreno, gente me decía, es que claro, yo es que tengo un amigo que es igual que tú, o es que el personaje, ¿no? O otro. Y en mi caso, la historia, pues nosotros nos definimos, mi historia, mi personaje es Jaime y tiene su historia de amor con Eva. Y se definen un poco como los raritos. Entonces, no sé, ¿por dónde puede ir?
Bueno, ¿le damos la primicia de lo que le pasa a Eva?
No,
que vayan al teatro. Le pasa una cosa que te quedas alucinado y se descubre al principio de la obra y no sabes qué va a pasar.
Madre mía, ¿y hay hueco a la improvisación?
Pues se ha surgido. Ha surgido improvisación, que es lo que creo que también ha nutrido la obra, y han aparecido textos nuevos, aparte de los de Alfonso del cómic y los de Iñaki Nieto, que creo que han enriquecido la historia.
Uh-huh. ¿El público cómo participamos? ¿Simplemente vamos ahí, nos sentamos en la butaca y vemos lo que pasa, o podemos participar de alguna manera y sentir esas historias como propias?
Totalmente, Beatriz. O sea, realmente el público es algo que nos han comentado mucho, que comentan mucho en redes sociales después de ver la obra, que se identifican totalmente con uno u otro personaje, con alguna de las historias. Son cosas que has vivido, ¿no? O que ha vivido gente muy cercana a ti, o probablemente que vas a vivir, ¿no? Y además hay, siempre hay como comentarios en el público, cuando los productores nos sentamos un poco en las butacas y escuchamos, siempre hay alguien que dice, mira, ese, el personaje de Carlos te ha hecho lo mismo que te hizo a ti.
Y parejas que se den así con el codo. ¿No?
Y muy bonito, y en momentos como más emotivos de la obra, es algo que hemos visto que hay gente que se abraza, ves manos que se dan, y de verdad que lo vemos en las funciones, y es muy bonito, ¿no? En un momento de un beso, un momento que las parejas están más cercanas en la obra, de repente ves a dos personas en el patio de butacas que se dan un beso, ¿no? Y muy, muy bonito eso.
Empezasteis en Nave 73.
Sí.
Y luego Teatro Lara.
Sí.
Ahora en el Nuevo Apolo. Bueno, esto es de menos a más, y estaréis contentísimos, ¿no?
Bueno, empezamos pensando para 2 semanas, sí. Simplemente como un experimento, una prueba, a ver a dónde nos llevaba esto, y fue buenísima la reacción del público, de la crítica, y hemos llegado hasta aquí, desde Nave 73, casi un año luego en el Lara, y ahora en el Nuevo Apolo.
Fíjate, ¿y cómo os podemos seguir por redes sociales?
Bueno, pues estamos en Facebook, simplemente buscando Amores Minúsculos, en Twitter, con la @AmoresMinusc, y en Instagram también con Amores Minúsculos. Además, somos súper activos, tenemos una comunidad de seguidores súper activa y estamos encantados de que todo el mundo se entere de todo lo que nos va pasando.
Entiendo entonces que habéis quedado como una gran familia en torno a los Amores Minúsculos, que a lo mejor son los grandes amores.
Sí, somos una gran familia dentro de Amores. Tuvimos la posibilidad también de hacer un bolo en Tenerife y ahí nos unimos más, eso creó también más piña, y la verdad que vamos felices a hacer la función por juntarnos. Aparte, ahora ha pasado el verano, nos hemos vuelto a reunir y la verdad que es una relación fantástica.
Nuevo Apolo, tenemos Amores Minúsculos todos los sábados, ¿verdad? ¿Cuándo son las
todos
funciones?
Viernes y sábados a las 10:30.
¿Has tomado nota? Viernes y sábado a las 10:30, Nuevo Apolo, Amores Minúsculos. Diego Rebollo, productor, es uno de los zurdos, y Pablo Castaño, uno de los actores. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. I made. Stayed up all night, yeah, till I missed the day. Turn up drunk.
Vamos a terminar con la música de Marcos Bonfatti. Esta noche, a partir de las 9:30, va a estar actuando en la UAT, en la calle Tetuán, número 27. Gracias por escucharnos. Hasta aquí lo que ha dado de sí La Mañana en Madrid. En la producción técnica, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ismael Figueroa. Y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Que pases una feliz tarde de miércoles. My stash, sold my guitars, took away all the cash. Stay up all night, my girl, but you sure won't prove to me. I'm still gonna sell my soul down to the sea. She won't come round here no more. Won't come round here no more. Won't come round here no more. Won't come round here for sure.
Sí, sí.